Sube la podcast. Partimos el día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y del mundo entero. Ponte fuerte como nosotros, que acá comienza Café con Nata, junto a Natalia Valdebenito.
¡Buen día! ¡Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día! Eso, necesito escucharme lo más fuerte posible para no seguir presionando mi voz, porque ya lo está. Pero pese a que esto se escucha así, claro que sí, yo sé. Pese a que esto se escucha así, de verdad debo decir que estoy muy contenta, muy contenta. Yo sé, la historia de nuestro país no da para estar, está como un poco chicharrento, ¿no? Ponle pero nunca tanto así, ya. Si estamos en la radio, la gente en la radio habla así. Yo no sé por qué yo hablo tan fuerte en la radio. Al final parece que es un problema mío. ¿Seré sorda como Francisco Chaguán? Es mi pregunta. No, de verdad, estoy muy contenta. Porque el final de temporada, hicimos un año de temporada de Café con Nata y honestamente ha sido un año maravilloso de crecimiento personal. Eso, está chicharriento todavía, lo siento, lo escucho. Ojo con la subida porque no significa que suene mal. Eso, vamos probando por mientras yo hablo. Mira, ahí va mejor. Ahí va, probando. Andamos de color parecido con el José hoy día. Hola José, ¿cómo estás? Saludo a la monada, pero también al equipo. Ahí estamos con la Clau, está el Mati, están todos comiendo, weón. Están todos comiendo. Y yo aquí, muriendo de inanición. No, mentira, anoche me comí muy tarde algo, así que estoy bien. Lo que quería decir es que estoy... Ahí suena perfecto, José, gracias. Que estoy muy contenta porque terminamos la temporada de FEA, un año desde el 4 de septiembre del año pasado, y ayer terminó la última función, ¿no?, de este año entero, que, debo decir, todas las funciones estuvieron agotadas, todas, con todos los aforos disponibles, 100% aforos, 60, lo que sea. Todas las funciones estuvieron agotadas y, como siempre le digo al público, yo no cuento con el apoyo ni del Estado porque no participo de los concursos. A propósito de eso, si la gente a mí me va a ver y tengo la posibilidad de producir un show, y como este país hace competir a los artistas, y voy a hablar de todos quienes postulan, por ejemplo, a los Fondart, yo creo que ponerme en esa carrera para competir por recursos, cuando al menos yo puedo trabajar por ellos, creo que sería injusto. Así que desde ese lugar no tengo ayuda estatal, no tengo ayuda de marcas, no tengo ayuda de aquello, pero sí, más que ayuda, es el apoyo del público. Y quiero agradecer a quienes estuvieron ayer, que el recibimiento, honestamente, no lo esperaba. Si bien uno sabe que está en su lugar protegido, que la gente pagó una entrada para estar ahí, también debo decir que el cariño es genuino, es absolutamente recíproco. Lo hago con mucho amor, he preparado este trabajo con mucho amor, he crecido un montón este año actuando este show. Sigue creciendo, sigue cambiando, lo cual me gusta mucho. Y me siento muy contenta del trabajo hecho de mi equipo. Agradecerle públicamente al Luciano Franchino, ustedes saben quién es, pero es productor de todo lo que, de todas las ideas que se me ocurren. Siempre tiene que haber alguien que las haga posible. Un aplauso para Luciano Franchino. También quiero agradecer al equipo técnico. Álvaro Aranda, que está en el sonido, también quiero aplausos para ellos. Álvaro Aranda, Mauricio Ávila, quien hacen luz y sonido. Maravilloso, con Mauro hemos crecido juntos. Yo si les contara cómo llegó el iluminador a nuestro, nosotros teníamos estreno de Gritona. Estreno de Gritona. Y estábamos, yo llegando, por supuesto, llovía, pero hacía cántaro, se va a caer el cielo en Santiago. Yo sé, me está hablando mi suegra desde, muchas gracias suegrita por los aplausos. Pati, te quiero, que es de Conce, se va a reír cuando hable de lluvia, pero ustedes saben que si llueve acá queda la manzaca. Entonces yo dije, esto se va a caer, esto no va a haber hoy día. Y llego y más encima me dicen que el técnico, con quien habíamos ensayado, preparado todo, de iluminación, digo, se había curado la noche anterior y no llegó. Funa. Y yo así,
francamente.
Entonces, yo me estoy opinando conmigo misma. Esto es una psicopatía muy grande. Y resulta que me dicen, ¿sabéis que hay un cabro nuevo? Tenéis que llamarlo a él, es lo único que nos queda. Y voy y lo llamo y le digo, hola Mauricio, tú no me conocí, yo soy la Natalia, tengo que estrenar ahora, 2015, tengo que estrenar, ¿podéis venir? Estoy en Nancagua, me dice. Nancagua, imagínense, Nancagua, sexta región, en fin. Y yo, te pago el pasaje, por favor vente. Se fue, me dijo, no, si tengo auto, bencina, ya listo, ven. Y la verdad es que el Mauro tenía muy pocos conocimientos en ese momento. Pero lo que no sabía ni el Mauro ni nosotros es que tenía un talento maravilloso. Entonces, hemos crecido juntos, hemos estudiado en el camino y ha sido maravilloso. El Álvaro llegó porque además él es técnico de muchas, no sé, del Movistar, por ejemplo, Lollapalooza y todo. Pero aquí es el jefe. Aquí él manda el sonido y lo defiende de una manera maravillosa, lo cual también cuando tus compañeros se comprometen y defienden el trabajo, te hace sentir segura, te hace sentir que además profesionalmente estás segura, no solamente en lo emocional, que eso ya es. ¿Para qué hablar de mi compañero, por supuesto, amor de mi vida, Luciano Franchino, que hace que todos estos sueños sean posibles? Oye, se me ocurrió tal cosa. Oye, quiero tal cosa. Oye, vamos para tal lado. Oye, ya fuimos a tal parte. Nos hemos ido a Arica. Oye, en noviembre a Arica. Estoy avisando, ¿ah? Y cosas así, ya. ¿Quién lo hace posible con su trabajo, con su producción, con su seriedad, profesionalismo, talento que tiene? Mi guacho rico. Bueno, él lo logra, mi productor. Mi productor, no manager, siempre decimos, productor, no manager, porque usted me dice, se manda sola. Razón tiene. También, por supuesto, agradecer el trabajo de Fran Torres, quien hace todo el vestuario, el cual yo uso, las ideas, el afiche, y con quien tendré la posibilidad de encontrarme ahora que viaje a España. Estoy muy feliz, además, de verla, así que nos vamos a sacar una selfie para el café con nata, porque van a estar las viejas juntas. Viejas clásicas, paseando por Madrid. Un aplauso para Fran Torres, Luciano Franchino y, por supuesto, Sebastián González, quien hace el trabajo de producción, pero en el escenario, que es muy importante, que son las personas que están ahí por si algo ocurre, en fin. El trabajo de Seba es delicado, es de amor, es de complicidad absoluta, y yo le agradezco mucho eso. Disculpen que sea autorreferente, pero no puedo dejar de agradecer públicamente a quienes hacen posible, así como lo digo acá, Charlie, Clau, en este caso José, porque a veces también está el Paulo. Sí, o sea, sin la Clau, ¿quién soy yo? Nada, absolutamente nada. Y sigo, un aplauso para la Clau, por supuesto, también a todos mis equipes. Y también a Nati Muñoz, quien hace mi pelo, mi maquillaje, además me arregla el pelo, me lo hace con todo, y con todo lo que ha vivido. La Nati no lo ha pasado bien este tiempo y ha destinado su energía y trabajo en sanar sus penitas. Hace poco se fue su madre, de hecho ayer se conmemoraba un día más, un mes más de la partida de Isabelita, y pese a que no lo hemos pasado bien, hemos vivido juntas esto y nos hemos acompañado y no me ha soltado, así como ella lo dice al revés, y no nos hemos soltado. Solamente con esto les quiero decir que una persona no crece sola. Una persona, por mucho que tenga habilidades para ciertas cosas, por ejemplo en mi caso, la comedia, que es una habilidad, porque no sé si hay alguien que pueda hacer el trabajo tal cual lo hace otro, ¿no? Así como la habilidad de ser enfermera, la habilidad de ser trabajadora, por ejemplo, de un hogar, a partir de lo que hablábamos ayer, de las trabajadoras puertas adentro, puertas afuera, pero cada una tiene su habilidad. Ya, ok, yo tengo una. Pero esa habilidad no sería posible si yo no tuviera equipos, si yo no tuviera gente, si no tuviera amigues, si no tuviera personas comprometidas con lo que hacemos. Y eso va más allá de mí, va por un compromiso al escenario. Así que hoy día públicamente, cerrando este ciclo, ya casi partiendo en una semana más a una gira, la cual me enorgullece muchísimo, al encuentro de La Monada también en Barcelona, en Madrid, en Alicante, en Palma de Mallorca, en Valencia, ay, tantos lugares más, estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque además, si el lunes les transmití, pucha, lo que está pasando y la weá, y yo trataba de subirles el ánimo, bueno, hoy día tengo toda la energía, tal vez la voz no lo hace posible, así como demostrar, ¿no? Pero de verdad, estoy aquí completa, entera, para ustedes, Monada, y para este programa del día de hoy. Oye, vamos a los titulares, tomo un poquito de agüita y nos vamos a los titulares en el Café con Nata del día de hoy. 8 de septiembre, hoy día está de cumpleaños. Mi abuelo, que ya no está en este plano, pero mi abuelo Guido, padre de mi madre. Mi cuñado hermoso, Enrique Foster, I love you so much, te quiero mucho y agradezco tu existencia. Mi primo, Tomás. Tomás Valdebenito, mi primo, o sea, imagínense el día que tengo. Felipe, un amigo de mi hermano de toda la vida. Este es un día muy especial, lo digo en serio, y mi hermana sigue volando a España, lo cual también me hace muy feliz porque son los vuelos, ¿no? Los vuelos del alma que permiten que también otros podamos ser felices con los logros de otras personas. Acostumbrémonos también a eso. Eso también es empatía. Empezamos el día de hoy con los titulares. Esto lo trae Cooperativa. Concluyó el primer encuentro de que estamos hablando el lunes. Se realizará la segunda reunión para delinear el itinerario constituyente. Según contó el diputado Vinter, la mayoría de los partidos acordaron que se debe avanzar en un proceso para redactar una nueva constitución. La jornada ha estado marcada por protestas de estudiantes, esto está claro, en estaciones de metro, eso sucedió ayer y los días anteriores, y hechos delincuenciales en liceos emblemáticos de Santiago. Hoy, ayer, Gonzalo Vinter se enfrentó ahí directamente con el señor Alessandria, el diputado Alessandri, que andaba diciendo que eran el Partido Comunista, según unos afiches locos, que incitaba a la gente a ir a evadir. ¡Qué irresponsabilidad! Y además, ¿qué les pasa con el Partido Comunista? ¿Qué país más anticomunista? Y díganme un ejemplo de la historia de nuestro país donde el Partido Comunista, y yo sin ser comunista, ustedes lo saben, no participo en ningún partido, mi militancia es el feminismo. Un escenario de nuestro país donde los comunistas, y lo voy a decir así, claramente, hayan hecho lo que la derecha le ha hecho a este país. Aquí quienes han desaparecido gente, torturado gente, maltratado gente, hecho un sistema absolutamente abusivo con la Constitución del 80 que nos rige hasta hoy, por las bonitas elecciones que tuvimos el fin de semana, no es precisamente el Partido Comunista. Si usted es anticomunista, revíselo, señora Alessandri, porque al parecer el problema es suyo. Primer día en el Congreso, ministra Ana Lía Uriarte. Oye, pero qué manera el día del abrazo. Hay que decirlo, abrazo con todo abrazo, para acá. Yo impresionada, debo decir que no la conocía. Y esto es, habla solamente de mi ignorancia, no digo que no haya existido antes, sino que yo no la conocía. Ana Lía Uriarte es recibida con abrazos, mire, y elogios de Renovación Nacional. Bueno, y de todas las personas que estaban ahí, Parlamentarios de su partido, el Partido Socialista, la esperaban también en la sede del Parlamento para darle la bienvenida. La vicepresidenta del Senado, Luz Ebensberger, de la UDI, dijo que no le cabía duda de que van a haber una mejor relación con la ministra Uriarte que con el ex ministro Jackson. ¿Qué les molesta? ¿Ah? Sería bueno descubrir qué pasó ahí y qué tanto le molesta a Jojo Jackson, ¿no? En fin, Gloria Navellán, esto lo trae La Tercera, renuncia al Partido Republicano. Oh, esta señora es la de APRA. ¿APRA ha sido ella? ¿De esta organización allá en el sur? Porque es heavy la señora. Bueno, ella renunció al Partido Republicano y dijo, funciona como una secta, confirma información, señora del APRA, funciona como una secta y no estoy para eso. La diputada presentó hoy su dimisión de la colectividad que fundó el ex abandonado presidencial José Antonio Kast, que probablemente vuelva a la presidencia del partido, porque por algo están saliendo todos. La parlamentaria, quien ya había sido marginada de la bancada hace unos meses, dice que ese partido es más de lo mismo y que en la práctica lo maneja Kast y su asesor, Cristian Valenzuela. Es la persona que manda las pautas, pero no solamente las pautas, dijo, sino que además le dice a los diputados cómo deben votar. Hay que avisarle a Gloria que en general los partidos se organizan para votar. Esa es como la obediencia de los partidos. De hecho, yo por eso no podría participar de ningún partido, porque yo no podría seguir las reglas de nadie, lo digo en serio. Mira, Gloria, te desayunaste, ¿ah? ¿Eh? Te desayunaste. Gonzalo de la Carrera, esto lo trae Mega Noticias. Gonzalo de la Carrera recibe la máxima sanción. Oh, sí, máxima sanción. Le sacó la cresta a un diputado, mostró el voto, pero lo único que va a tener es que la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados y Diputadas resolvió sancionar con censura y 15% de su sueldo al diputado independiente Gonzalo de la Carrera por agredir, como les decía, al vicepresidente de la corporación, Alexis Sepúlveda. El hecho ocurrió el 30 de agosto, como olvidar, pasado en la sala, según el relato de la diputada Marcela Riquelme. De la Carrera la trató de estúpida, ante lo cual Sepúlveda decidió defenderla y encarar al ex republicano, quien, como vimos en videos de múltiples ángulos, él respondió con golpes. ¿Qué significa censura? ¿Alguien me podrá explicar eso? Porque, ¿qué es? ¿Como que se quede callado un rato? ¿Que no hable más? El señor está ocupando un escaño ahí. Tiene un voto. Es un voto para decisiones de este país. A mí me parece muy grave que continúe en ese lugar. Y lo digo porque además hay personas, y venga del color que vengan, no aportan en un lugar. Si no es toxicidad, si no es violencia, porque al parecer este señor había tenido, como ya lo habíamos dicho, comportamientos bastante, podríamos decirlo, ordinario, rasca, absolutamente rasca. Voy por agua otra vez. Y vamos al siguiente titular. Manifestaciones en Metro de Santiago cierran estaciones por protestas de estudiantes. Esto es una nota de ayer de ADN Radio. La tarde de este miércoles, debido a las diversas manifestaciones, esto fue ayer, registradas en el tren subterráneo, el Metro de Santiago informó la interrupción del servicio de líneas 1 y 5 del transporte. En detalle, y si bien en un principio la línea 5 solo se mantenía disponible al servicio de pasajeros entre Plaza Maipú y Baquedano y entre Ñuble y Vicente Valdés, debido a protestas generadas por los estudiantes. Fue una imagen que era como, ok, esto lo vi antes. Déjà vu, se llamó el día de ayer. Oye, vamos a la música, después los leo, monada, por supuesto. Muchas gracias por sus por el opinar al hashtag Café con Nata, lo que quieran contar, lo que quieran decir. Y yo, por supuesto, debo decir que hoy luzco este chaleco, lo debo decir, que me lo regaló la Orfe. Miren, miren qué precioso, largo, con bolsillo, estoy igual que vos, loco Cecilia, cuando se prueba ropa, ¿ah? Largo, con un plisado, ¿ven ustedes? Me queda fantástico, Orfi, para este día frío, porque hoy día cayó la temperatura, me viene, pero ideal. Muchas gracias, Orfi, y a todos quienes me hacen llegar regalos. Ayer me llegaron muchos regalos, qué día más lindo. A veces, en realidad, entre la mierda, se puede ver la belleza. Vamos a escuchar a Elton John, Britney Spears con Hold Me Closer. Esto es, ahí está, mira, podemos hasta cantarla. Así que vamos a escuchar musiquita para empezar. Café con Nata en Sube la Radio.
Café con Nata.
¡Oh! Ay, ahí estamos de vuelta, por supuesto, en el Café con Nata. Oye, estaba preguntando a propósito de lo que pasa con Gonzalo de la Carrera, ¿cierto? Acá tenemos la información, no, gracias. Banner. La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados y Diputadas resolvió sancionar con censura, les dije, ¿no? Y pregunté, y la Clau, por supuesto, rápida y veloz, me cuenta qué es lo que significa esto de la censura, qué es sancionar con censura. Y les digo que es una especie de advertencia por escrito por conductas que dañan la imagen y la convivencia en el Congreso. Eso es. O sea, pegarle un combo a alguien. ¿O por qué los carabineros no intervinieron en el momento que él mostró el voto? ¿Eso será el fuero que tienen los diputados? O sea, esta persona, además de ser desalmada, puede hacer lo que quiera. ¡Qué rasca! ¡De en serio! O sea, Gonzalo de la Carrera le hace pésimo a la política en general. ¿Qué me importa a mí que sea republicano? Me da lo mismo. Que ya es algo horrible, lo voy a decir. Personal, opinión personal, me hago cargo, como siempre. Pero esa es la ¿cómo se llama? La sentencia. 15% de menos de plata. Claro, para cualquiera que le bajen el sueldo, 15% es bastante, pero para una persona como esa que se deja jactar de tener todo, yo no tengo idea en realidad de qué vive ese hombre, además del cuantioso sueldo del Congreso, pero una especie de advertencia, así como, oiga, no, usted no puede decir esas cosas porque está dañando la imagen y la convivencia. Rasca la sentencia, si le podemos decir así. Va a ganar 5 millones. 5 millones al mes, más encima. Y con colmo y todo. Y con lo que significa tener una persona con esas características trabajando ahí. Y opinando por nuestro país. Él es un voto. Él puede cambiar la historia del país si quiere. ¿Se dan cuenta de eso? De la irresponsabilidad. Y además, de la impunidad con la que cuentan los diputados y diputadas. Me corroboran que son casi 6 palos lo que va a ganar el gallo con el 15% de descuento en su cotización, pero francamente no puede ser esto. Qué horrible. ¿Y saben qué? Agarro la palabra censura porque hoy se conmemora un año más del asesinato en dictadura del gran periodista José Carrasco. ¿Y por qué lo uno con la censura? Porque él luchó contra la censura impuesta en la dictadura militar de Augusto Pinochet. Él fue periodista de revistas, diarios, televisión durante los años 1960 y 1970. Entre esos, Punto Final, Gol y Gol, Análisis, los Radio Minería, Portales, Chilena, el Canal 9 de la Universidad de Chile. Además, fue editor internacional de la revista Análisis y fue asesinado, para que ustedes comparen lo que significa censura en un lugar y censura en el otro. Asesinado por la CNI al amanecer del 8 de septiembre de 1986. Esto como represalia del atentado contra Pinochet perpetrado por el comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Él es apodado Pepone por sus amigos y cercanos. Y me imagino que el día de hoy es un día especial para los periodistas, para quienes trabajan en las comunicaciones. Y yo, humildemente, me sumo desde ese lugar, porque la censura, desde ningún punto de vista, excepto para diputados y diputadas que tienen poder en este país y que además incurren en acciones absolutamente ilícitas y indecentes, resulta que corre de una manera como un llamadito de atención, y para otras personas significó, por el solo hecho de querer informar, decir, llegar a las personas de manera concreta y con la verdad en esos tiempos, que de verdad era todo muy, muy, muy difícil, José Carrasco es asesinado. Hagamos el comparativo de lo que para algunos significa censura y para los otros que no. Hoy recordamos entonces a José Carrasco, aquí el periodista, el gran periodista José Carrasco, y por supuesto un abrazo a todos sus compañeros que en ese minuto sufrieron la pérdida. Son las 10:32, yo ya debería ir a la música, ¿cierto? Sí, claro que sí. Vamos a la música. Esto es, les digo de inmediato, esto es Empire of the Sun con Alive. Perfecto, video oficial, aquí me mandan toda esa información. Vamos a escuchar musiquita y seguimos con las noticias a propósito de la llegada de la nueva ministra ahí al Congreso y el Festival del Abrazo. Café con Nata en Súbela.
Café con Nata.
Vamos, de vuelta, leyendo la monada. Por supuesto, muchas gracias por sus parabienes. La Orfe dice, penúltimo día el café con Nata con la Nata. No, yo me voy el próximo miércoles y como siempre trabajo hasta el último día. Claro que sí. El próximo miércoles hacemos el cambio de mando con la Pancito. Así que prepárense para eso.
Trabajo muy duro, como un esclavo.
Exactamente, Cristian de la Fuente. Trabajamos muy duros. Como un... No, no, trabajamos duros. Esa es otra cosa. Trabajamos muy duro. como esclavo. No, yo no me siento esclava. Me siento contenta. Soy absolutamente privilegiada de trabajar en lo que me gusta y ya con eso siento que gano mucho en esta vida. Imagínense, ¿cuántas personas no tienen esa posibilidad? Créanme que lo pienso siempre, a veces estoy raja, si quiero mandar toda la... Bueno, yo hago lo que quiero, entonces, y a veces uno también dice calladita, porque tú haces lo que querí, entonces anda a trabajar. Pero por otro lado, hay que agradecerlo, porque el alma se llena de puro amor y además regocijo de poder estar en el lugar correcto. A ver, ayer, queremos comentar otra noticia. Gloria Navellán, veamos esa. Gloria Navellán, pongamos la fotografía ahí para que se hagan una idea. Ella ahí con su mascarilla, mira, vamos a hacer como una red carpet, con su mascarilla, con una bandera chilena, una cadenita, una buen teñido, hay que decirlo, fue a la unisex, por supuesto, del barrio. La cosa es que ella es Gloria Navellán. Renunció al Partido Republicano y dijo que funcionaban como secta. Y dijo que ella no está para eso. ¿Ah? Dijo que no está para eso, que además Kast es el que maneja el partido. No me sorprende para nada lo que dice. Yo creo que ella fue la que se desayunó. ¿No será que habrán otras cosas aquí? Como, no sé, dineros, influencia, esperaba más, le prometieron otra cosa. Porque ustedes saben que la política es prometer y pagar. Así es la cuestión. O sea, las personas, por ejemplo, no sé, pues si están en un lugar, yo voy a hacer, ¿cómo se podría decir? Periodismo de ficción. Por ejemplo, ¿qué le habrán ofrecido a Jimena Rincón para darlo todo por la campaña? Voy a dejar esto acá y me toco, ustedes saben, mi seno izquierdo, porque estoy empezando a sentir, ¿cómo podríamos decir? Pulsaciones del universo, ¿no? Me equivoco menos que Ángeles Lazo, parece. Entonces, voy a poner aquí mis manos en mi, ustedes saben, mi seno izquierdo, que es el que me indica algunas cosas, así como las rodillas de Charlie un día indican que va a llover. Bueno, mi seno izquierdo indica que, ¿qué le habrán prometido a Jimena Rincón, por ejemplo, para ella que no pudo presentarse a candidata presidencial cuando había ganado la elección y todo eso, porque de pronto, pum, llegó Yasna Proboste, en fin, le habrán prometido algo así? Que lo dio todo por la campaña del rechazo. Ya, la política es eso. Promesa, pago. ¿Le habrán prometido a la señora Navellán algo que no le están cumpliendo? Bueno, ella es diputada de la Araucanía y presentó ayer su renuncia. Dice que estaba cansada de los castigos que le imponía esa colectividad por plantear posturas diferentes en ciertos temas. ¿Qué tan diferente? Me gustaría saber. Votó a favor del quinto retiro, lo que le costó que la marginaran de la bancada, y acusa que no la dejaban ni almorzar. Risa de nervios. No, mentira. Risa de burla. Que no la dejaban ni almorzar con el resto de sus pares. La parlamentaria asegura que José Antonio Kast y Cristian Valenzuela manejan el partido y que este último le dicen cómo deben votar en ciertas materias. Es como Rasputín, dice. Además, sostiene que continuará como independiente, pero se sumará a la bancada. Uy, se está yendo la tele acá. Hay un corte. Está como titilando. Y se sumará, atención, a la bancada del partido de la gente. Miren, dijo, me tienen fuera de la bancada en la práctica. Los castigos que me están aplicando todo este tiempo, que son castigos infantiles, por ejemplo, no puedo ir a almorzar con ellos, no puedo participar en los puntos de prensa con ellos, me quitan toda la posibilidad de tener tiempo para hablar cuando lo determina la bancada, no permitirme usar los recursos de comité, que fue lo último, no podía usar fotógrafos, nada. Es como cuando un niño juega la pelota y uno se pica. La verdad, son castigos infantiles, que me daban un poco lo mismo, pero desgraciadamente ya venía en mi mente y corazón gestándose la decisión. El periodista le pregunta, ¿qué día presentó la renuncia? No, yo ya renuncié, dijo. Yo ya renuncié a Republicano y día de la mañana me liberé. Porque la verdad, me liberé. Porque la verdad es que este partido desgraciadamente funciona como una secta. Y yo no estoy en política para pertenecer a una secta. Yo ingresé a la política representando a la gente. Atención, eso es lo que me importa. Cuando hay votaciones importantes, yo pregunto y hago lo que la gente de alguna manera me transmite. Yo no voto porque el líder de la secta me ordena algo. Yo voto porque la gente busca lo que yo represente. Rojo Edward, le dice la periodista, quien renunció hoy a la presidencia, fue un poco víctima de esto. Ah, no lo sé, dice ella. Sacó la lima. No lo sé. Me enteré recién de la renuncia del Rojo Edward a la directiva. Me imagino que es algo que se venía cocinando hace rato, porque así funcionan las cosas en este partido, fíjese. Me imagino, me dijo yo. Me imagino, le dijo ella, que la renuncia del Rojo fue porque los líderes del partido decidieron que era mejor que hubiese otra persona. Yo entré al Partido Republicano pensando que era distinto, fíjese. Que no iba a pasar más de lo mismo. Que no iba a actuar de la misma manera que los partidos tradicionales, que de alguna manera forma buscaba interpretar a la gente, que era lo que más importaba. Por eso yo entré, dijo la señora Navellán. Pero la verdad, dijo, después de que ganó José Antonio Kast la primera vuelta, ya del día siguiente me di cuenta que no era así. Al final del día, a todos los que habíamos salido electos diputados nos dejaron a un lado para la segunda vuelta y se incorporó toda la gente de Chile Vamos. Ellos manejaron la segunda vuelta junto con Cristian Valenzuela, lo voy a decir, que es como el Rasputín, el líder en las sombras, que está en la oreja de José Antonio Kast permanentemente. ¿A qué se refiere?, le dice el periodista. ¿Comprenderá que la bancada de diputados debe tener posibilidad de tomar decisiones autónomas desde el partido?, dijo, porque somos todos los que estamos acá. Pero cuando tú ves que incluso la bancada de diputados sigue las órdenes que vienen del partido, el presidente del partido en el papel todo este tiempo era el Rojo Edwards. Pero en la práctica, ¿quién manejaba el partido y todas las organizaciones que dependen del partido? ¿Del partido? ¿Ah? ¿José Antonio Kast? ¿Y el Cristian Valenzuela? Valenzuela es la persona que manda las pautas, pero no son las pautas, sino que además le dice a los diputados cómo deben votar, los proyectos y todo. ¿Le atribuye, le dice el periodista, el trato a él, el trato con usted? Mire, no me cabe duda. No me cabe duda, dijo. Sí. ¿Sabe qué? No me cabe duda que todos esos castigos fueron absurdos de cabros chicos que pusieron todo este tiempo desde que se me ocurrió votar distinto que ellos con el quinto retiro. También ahí mismo. No me cabe duda, pero la más mínima duda, fíjese. ¿Cree que Kast y Valenzuela van a colocar al próximo presidente de los republicanos? ¡Oh! No me cabe, pero la más mínima duda. Por supuesto que van a hacer toda la parafernalia de la reunión, que todos votan, que no sé qué más. Pero al final del día, no me cabe ninguna duda. Lo repite harto ella, no estoy yo haciendo un personaje acá. Que el nombre ya debe estar elegido. Ni idea, en todo caso, cuál será. Vi otra cosa, le dice el periodista del Partido Republicano, que le incomodan los castigos, dice ella. Y estas órdenes de cómo hacer las cosas, yo sé que le incomodan a muchos, pero es que finalmente todos atacan, pues. Yo no tengo idea si esto es como una especie de embrujo que tiene el señor Valenzuela principalmente sobre la gente. No sé cómo ejerce su poder, porque finalmente yo sé que a pesar de la incomodidad, a pesar de no estar de acuerdo muchas veces con los planteamientos por votos y cosas, al final del día todos acatan. Y termina diciendo si había podido conversar o no con Kast. No tengo nada que conversar, pero nada le digo. Nada, hijo. No tengo nada que conversar con ninguno de ellos. Mi última conversación con José Antonio Kast fue el día que votó, que se votó el quinto retiro. Él me llamó al mediodía. Me saludó amablemente, pero la conversación fue derivando en poca amabilidad. Donde el periodista le dice, ¿le gritó? No. Él nunca grita. Me dijo, yo te ayudé tanto. Y mira cómo respondes. Eso a mí me dejó bastante impresionada, oiga, porque yo no tengo nada que responderle a nadie, excepto a la gente que votó por mí. Y después me dijo tal cual que si yo no votaba como el resto de los diputados de la bancada, no me salía de la sala para no votar, me olvidara de que él existía. Y yo le dije, ok, y me olvidé, po, me olvidé que existe. Nunca más he vuelto a hablar con él. Pero usted por reglamento, le dice el periodista, debería estar en una bancada, ha pensado militar en otro partido. Mire, yo me voy a mantener como independiente, le voy a decir. La verdad es que después de 30 años en la UDI, ¡oh! El estómago de la señora Navellán era de otro partido, de otro tipo de partido, después de haber tenido este experimento de pensar que era un partido distinto y darme cuenta que era lo mismo de siempre. No estoy dispuesta a militar en un partido. He tenido, sí, reconozco, he tenido conversaciones, ofertas de un montón de bancadas. Y a partir de hoy me integro definitivamente a la bancada del Partido de la Gente. ¿Por qué? Simple, dice ella. Porque el Partido de la Gente escucha a la gente. Permite que haya diferencias de opinión, escucha la opinión de la gente, de los parlamentarios. Finalmente no es una secta, sino que realmente un partido político. ¿Qué les pareció?
Ok, policía.
¿Qué les pareció este, no había hecho, y eso que no tengo nada de voz, no había hecho radioteatro, ¿ah? ¿Eh? No habíamos perdido la oportunidad, pero esta entrevista da mucho para eso, francamente. ¿Qué les pareció, monada? Díganme. El Papa Francisco declaró solapadamente que la secta de Opus Dei, Gloria Navellán, sin solapa, declara como secta al Partido Republicano, donde hay harto Opus Dei y todos se ríen. Es que no queda otra cosa. Riámonos también, qué tanta lesera. De hecho, ayer fue un acuerdo editorial que hicimos con la Clau. En realidad fue una petición mía. Me hizo pensar y revivir el hashtag que se acabe Chile. ¿Esto por qué? Ah, a puerta cerrada se realiza esta tarde en la sala del Senado. Mira, Claudita Cayo ayer informando, en la sala del Senado, Jaime Guzmán, la primera reunión para que las fuerzas políticas avancen en el nuevo proceso constituyente. Ay, al menos está lloviendo, dice la Mariela. Algo bueno que pase esta semana. Un abrazo, monada, a los del 38. Estamos todos cagados aquí en el 38. Mona, ¿es real que falleció la reina? Atención. No se sabe. Todavía no. Me informan desde los estudios de que ahí, ¿ven? Estamos desde la BBC en vivo, lo que dice, no puedo yo identificar el lenguaje de señas, por supuesto, pero ella como que indica que no saben todavía que bueno, voy a empezar a huear, no quiero. ¿Pero te puedo escuchar? Sí, por favor.
Ya, uno, dos, aquí estoy al aire.
Ahí está, buenos días.
Estaba escuchando la BBC mientras hacía esa maravillosa actuación digna del Oscar. Ya, estábamos tapeando aquí la BBC y claro, tienen estos protocolos, están todos los corresponsales de negro. Pero lo que se sabe hasta ahora es que ya está descansando, está tranquila. Llegó William y Harry y hasta Carlos también ahí al lado aquí en Balmoral.
Oh, pero espérate, esto que esté la gente vestida de negro, ¿algo puede significar?
Es que se supone que es un protocolo que tiene la BBC, si ellos tienen una cobertura de 3 días. como en caso de fallecimiento de la reina.
No, pero espérate, ¿están anticipando entonces esto, po?
Se supone, porque igual la señora tiene 96 años. Ha sido como la monarca más longeva de toda la historia de los monarcas.
Ha visto todo pasar.
Sí.
Todo pasar. Y, pero claro, el domingo quedó... ahí está hablando otra señora. Echa para atrás con lo que pasó en Chile y dijo ya, no aguanto más.
Ya es sábado.
Oye, ya, no se ha informado públicamente ni oficialmente que haya fallecido la reina. Lo que sí está como, al parecer, en proceso la situación. No digo que esto vaya a ocurrir porque no tengo cómo hacerlo, pero por los protocolos, por la llegada de los nietos y toda la cosa, oye, ahora corre la lista, po.
Sí,
lo voy a decir que... así, pero ¿quién viene? ¿Carlos?
Carlos. Primero Carlos, después viene William.
Williams.
Y después vienen los otros hijos de la princesa.
Y Harry ya se salió de la carrera.
Sí, pues Harry renunció como a
por eso es nuestro favorito. Es nuestro favorito.
Pero eso es lo impactante, que Harry igual viajó, a pesar de que no tenían buenas relaciones con la Casa Real. Igual
pero,
viajó.
Sí, pero bueno, ¿quién no ha ido a un funeral de alguien que está lejano, pero que al momento de fallecer hay que dar cara nomás, po?
Claro, se supone que algo igual tienen así, ¿no? Un aviso, es como cuando falleció el príncipe consorte Philip.
El marido, claro.
El marido, claro. Se supone que todas las transmisiones de la BBC, tanto en radio como en televisión, emiten una alerta. Así como que el aviso es como, se informa que su majestad real, la reina Elizabeth, ha fallecido. Como inmediatamente tienen la orden de dar ese aviso. Entonces,
perfecto,
por eso aquí tenemos la BBC puesta, así como atento.
¡Oh! Y todo moviéndose. Todo moviéndose entonces. Muchas gracias, Charlie. Directamente desde el estudio de la BBC también nos informa que está en desarrollo la información, así que yo no puedo confirmar nada mientras, por supuesto, desde la Casa Real no asuman lo ocurrido o todavía no haya sucedido. Ustedes saben también que los protocolos para decir, ¿cierto? Como que preparan, como que el fin de semana igual les pega a esta situación. No sé por qué me veo, mira. Me va a tocar de nuevo. El domingo veo el sepelio. Cállense lo que estoy diciendo. De todas maneras, no es un deseo, porque ¿qué me importa a mí? Por otro lado, pero además es algo mundial. Lo sabemos, ¿no? Como decía acá Charlie, y lo que hemos visto en The Crown, es la reina más longeva, la monarca más longeva. Dígame, Charlie.
1, 2, aquí estoy de vuelta. Se supone que ya muchas como personalidades del mundo político han como tuiteado o hecho como statement sobre sus preocupaciones por la salud de la reina. Entre ellos, Tony Blair.
Ah, entonces ya la gente se está empezando a manifestar.
Se está empezando como ya a preocupar. Como, de hecho, la primera ministra recién asumida ayer, como que también está como preocupada por el bienestar de la reina.
Y llegó la ministra ya, chiquillo, vamos a trabajar. No, me estén.
Se supone que esa sería la última aparición pública que tendría la reina.
¿Cuál?
De llegar a fallecer, con ella, con la... Porque se supone que la primera ministra tiene que ir a rendirle cuentas a la reina.
Ya, me ha empezado.
Y esa fue la última foto.
Ya. Ah, perfecto. Con esos tonos pasteles en su oficina.
Exacto. Oh,
qué precioso. Igual, mira, aquí está la foto. Nació antes que Ana Frank, dice Ale Joaquina. Vivió en la Segunda Guerra Mundial, la llegada del hombre a la luna, la Revolución Cubana, la caída del muro de Berlín, el primer trasplante de corazón, 3 pandemias y, por supuesto, que ganara el rechazo. ¿Todo eso vivió la reina? Ha vivido.
Me están weando.
No, no te estoy weando. Todo así nomás es. Todo eso ha vivido la reina. Bueno, buena vida ha tenido porque ustedes se imaginarán que no ha llegado a los 96 años gracias a que no sé, puede ser que goce de buena salud, pero si una tiene buen shampoo, ¿ah? Buen seguro médico, te socorren cada vez que te pasa algo. ¿Cuánto duró aquí otra señora? ¿Ah? Mucho más, incluso. Entonces, bueno, tiene que ver con eso también, po. A propósito de la noticia de la Casa Real, ahí está hablando El Diego, voy a poner este video un tanto divertido.
Estamos en la hora.
Estamos en la hora. 10:55. ¿Qué me quedó? Bueno, en el primer día del Congreso, la ministra Analía Uriarte es recibida con abrazos y elogios de RN. Yo debo decir que no la conocía mucho, pero ella es parlamentaria además del PS y los parlamentarios del PS la recibieron, pero también se abrazó, pero un montón, con, por ejemplo, Chaguán la salió a buscar y dijo que Analía Uriarte no solo es muy cercana, sino que va a tejer muy rápido las redes de la oposición. Va a ser capaz de atender que aquí hay que ceder posiciones, hay que llegar a acuerdos para salir adelante los dolores, para sacar adelante los dolores de Chile. Chaguán, es probable que también puedas aplicar. Mira. Hola, mire, se está metiendo detrás de los periodistas. Déjeme pasar, por favor, déjeme pasar. Eso, quiero saludarla. Eso, aquí estoy. Ah, no, le dice, ya no te puedo creer. Un abrazo, felicitaciones. Gracias por venir, le gritó en el oído. Gracias por venir. Ya, todos esos gestos son públicos precisamente por algo, ¿no? Quitarle el piso a Yo-Yo Jackson por a la gestión, también al gobierno, aunque esta señora participe del gobierno, claramente. La vamos a ir conociendo con el tiempo y vamos a ver de qué se trata tanto diálogo y cosas. Son las 9:56, sí, 9:56, todavía no cambio el horario. ¿Cambia este fin de semana la hora? Sí, cambio este fin de semana. Voy a dejar así nomás la cuestión entonces. Son las 9:56 y nos vamos a la música, que es como se empieza a aclarar la voz por mientras uno va hablando. Vamos a escuchar un momento classic. Esto lo tira DJ Classic, Chiri Classic, con un hitazo. Esto es Fleetwood Mac, Little Lies. Café con Nata en Súbela y nos preparamos para la terapia en el Café con Nata, por supuesto, de Súbela Radio.
Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
Estamos de vuelta en el Café con Nata, yo me estaba echando agüita, me van a perdonar, pero a las 11:30 esto continúa, por supuesto, con Claudia Itacayo y Satélite Pop. Le aprovecho de mandar saludos al Will, mejórate Tere, por favor. Al mediodía y Ursúa, a las 12, por supuesto, con Caseritas, y a las 3, las 2:10, Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo. Ay, parece que hoy día por fin puedo escuchar las 2:10. ¿Tengo tantas ganas? Lo digo en serio. ¿Vamos a la terapia? Vamos, no hay cómo negarse.
Una vez a la semana, definitivamente nos hacemos cargo de nuestros miedos, dolores y dudas. Aquí viene una nueva terapia grupal junto a Rafaela Di Girolamo.
Ahí está. Con la Rafa bailamos a la distancia, ¿eh? Mira, y vinimos con el mismo anteojo. Me encanta cómo se te ven. Bienvenida, Rafa. Bienvenida, Rafa. ¿Cómo estás? A pesar de todo.
Estoy súper desilusionada conmigo. Estoy picada conmigo.
¿Por qué contigo?
Porque
¿te equivocaste en el voto? ¿Qué pasó?
Corriste la mano, qué bueno. Porque, ¿sabéis qué? Me vino una cosa como que me dio vergüenza. Me dio vergüenza con mi abuelo. No lo puedo llamar desde ese día.
¿Cómo enfrentar esta situación con él?
Como lo vi tan ilusionado, me decía Rafa, con María, hicimos el cálculo, ¿no? Lo llevé a votar. Me decía, llevo 53 años en este país luchando contra la dictadura desde cualquier lugar. Me dice, esto que está pasando es tan importante, morirme con estos cambios. Tu abuela estaría tan orgullosa, la gente de la vicaría, Mariano Puga, como que me nombró todas estas personas con las cuales ellos trabajaron, personas que yo conocía, otras que había escuchado, otras que no están. Y me decía, estamos aquí, es tan importante. Él está cerrando como su edad, siente él, con una obra muy grande, con el Francisco Gacitúa. Entonces me decía, ¡ay! Con Gacitúa estábamos tan emocionados y queríamos ver esto juntos. Era todo como un... Se venía un ritual de gente que llevaba tanto tiempo en esto.
Qué importante lo que dices. Porque sí, yo también he pensado en muchas personas, si bien nosotras también hemos vivido todo este tiempo en bajo la dictadura de alguna manera, porque es la constitución de Pinochet, escrita con sangre, y todos sabemos el contexto, que no es menor el contexto cuando hablan, no, pero vieron que la forma es importante, disculpa, el contexto incluso lo es aún más. Me parece que es súper importante lo que dices, porque qué pena no haber podido regalarle tanto al futuro, ¿no? A mis sobrines, generaciones que se van a perder, seguridad social, seguridad de derechos, y además a esas personas que vienen luchando y que les habría encantado ver este país distinto, florecer.
No, o como sentir que dejaban algo de verdad, fuera de la educación, fuera de la cultura, etcétera. Pero todas las luchas, como sabemos, como lo hablamos en todo, nuestro, uh-huh. en nuestras cuerpos, en la sexualidad, toda lucha es política en este país.
Sí.
Toda cultura es una lucha política. El trabajo en las poblaciones son luchas políticas. Esto no es como el bienestar por ser buena onda. Esto es por querer generar cambios radicales en cómo la gente vive.
Exacto, exacto. Bueno, entonces, igual me encantaría que fueras donde tu abuelo, ojalá este fin de semana, para que la próxima en la terapia también se pueda conversar. ¿Qué dice, po? ¿Qué dice todo esto? Debe estar reflexionando muchísimo el hombre de la curiosidad más grande del mundo. Oye, Rafa, la terapia del día de hoy, porque queremos evadir también, vamos a hablar de otras cosas, ¿cierto?
Vamos a poner cochinonas hoy día.
Cochinonas. Sí, no queda de otra. La terapia hoy se hace a partir de un testimonio que nos llegó al correo, por favor no digas mi nombre, @gmail.com. Te escribo de forma anónima para ver si me pueden ayudar, dice. Siempre he tenido relaciones lésbicas. Llevo poco tiempo pololeando con una mujer que salió del closet hace un año. Hemos tenido, como siempre, al principio mucho sexo, solo en dos oportunidades he tenido orgasmo con mi cuerpo. El resto de las veces, ella usa Satisfyer, y en un inicio yo no encontré nada malo. Para mí todos los juegos son un complemento, y tampoco es relevante si hay otro o no orgasmo en la relación. Pero ahora que estamos conviviendo más nuestras rutinas, yo debo dormirme temprano y llego súper cansada del trabajo, entonces cuando me estoy durmiendo me dice que si me molesta que ella use el Satisfyer, o sea, que se masturbe a mi lado las primeras veces, la verdad es que no, pero lo encontré raro. Ahora que pude decirle que me sentía incómoda, me dijo que ella se sentía súper en confianza y que me preguntaba si podía usarlo, que es un tema mío de inseguridad y que ella no había hecho nada malo. Yo siempre me he masturbado, dice la mona, y encuentro que es súper beneficioso, a veces lo he hecho para jugar con mis parejas, pero siempre lo había visto como algo conmigo misma. No creo que sea algo malo, para nada. Pero no entiendo por qué me sentí mal, dice ella. También me dolió que ella se enojara conmigo. Yo nunca le he dicho que hizo algo malo o que debe dejar de hacerlo. Solo le planteo lo que sentí. O sea, a ella le provocó inseguridad esto que está ocurriendo. Explícame tú mejor la situación, como para que podamos meternos ahí de lleno. Meternos, ya que estamos hablando de sexualidad, metámonos de lleno.
Yo le decía a la Dani cuando hablamos de esto, como cuando uno habla de juguetes sexuales, Natalia, pasan varias cosas. Uno, el juguete puede sentirse como una amenaza.
Claro.
Ya, porque aparece la inseguridad de que sabemos que los juguetes son juguetes.
Sí, ¿no? Tienen, es algo externo.
Vibraciones que mi mano no puede lograr, mi lengua no va a lograr ese nivel de vibración ni ese nivel de profundidad muchas veces de esa misma manera. Por eso son complementos.
Sí. Ayudita, entretenido, ¿no? Como
no sé, por mis tatuajes cuando yo creo que me adornan el cuerpo, un
como
complemento.
Todos los elementos que puedan colaborar con el momento.
Más ajo, menos ajo, más cúrcuma, menos cúrcuma, más
piña, menos piña.
Pero okay.
¿Tú entendiste? Mejor reír, Rafa, mejor reír.
Y puta la wea, justo el día que iban a ver tu show y la Clau me dijo terminó ayer y yo, puta la wea, Rafaela. Ya, lo necesitaba. Bueno, y pasarse esta amenaza porque de alguna forma la gente comete el error o de compararse con el juguete o de querer lograr intencionar lo que el juguete realiza.
Ya. Entonces, como reemplazar el juguete.
Claro, y digo, el juguete es muy complejo cuando lo veo como un amante. Como mi pareja tiene un amante que quiere traer como un trío a la relación de pareja. El juguete es un juguete, no es un amante. Es lo que antes era la frutilla con crema, ciúticamente, la champaña, la zorra, lo que sea. El juguete es finalmente un rucho. Como si yo te quiero pintar y comer y dibujarte los pezones y languetearte el ano, como, y me gustaría hacerlo con menta. Ahora,
el ¿qué piña
pasa también? El la
piña. Obvio, ¿qué pasa, pero ¿por qué no prueban esas cosas? Aparte, el ave piña fresquito.
El ajito
fresquito. El fresquito.
Entre las dos, no.
No, es que ya filo, o sea, venimos saliendo de un proceso dramático, o sea, si no podemos hablar de esto. Aparte, quiero poner un punto. Estamos hablando de lo que siente la persona que está ajena a este juego. Sí. O sea, estamos hablando de quien ve a su pareja disfrutar de este. No de quien disfruta del aparato, sino que quien está viendo esta situación y se está preguntando cosas. Ese es el punto de vista.
Claro, entonces yo digo, si yo veo a una persona masturbándose, tocándose, a mí me puede parecer atractivo o como no, si sí. Yo estoy excitada o no. O puedo participar mirando, puedo curiosear y cachar cómo lo hace, puedo mostrar las tetas o moverme y mostrar el culo si quiero ser parte también de ese juego. ¿Cómo intervengo en un espacio? Y aquí citemos a mi abuelo, desde la curiosidad.
Claro.
Porque yo no soy ese juguete no es... No es mi amante, no es el amante de mi pareja tampoco. Ahora, ¿qué me pasa a mí en relación a la sexualidad con mi pareja? Me inseguriza porque yo siento que no tengo tanta experiencia. Y uno dice, sí, su mujer salió del club hace poco, es posible que tenga bastante menos experiencia porque a lo mejor ha tenido menos sexualidades o ha tenido menos masturbación o menos juguetes.
O la novedad del juguete, claro.
Claro, entonces el problema es cuando yo me siento invadido por ese lugar y freno a la otra persona, porque aquí el problema es hacerte sentir mal a ti porque te pillo con un masturbador o con un vibrador o viendo una porno y toqueteándote, que es mi claro. Material erótico. Puede ser el juguete, puede ser la porno que estoy viendo, o que entraste al baño y me estaba masturbando y también bueno, se estaba corriendo una paja y estaba en otra, pensando en otra persona. Como es a veces la posibilidad de que exista otro espacio sexuado, otro material erótico, lo que a veces inseguriza. Mm. Y ahí, digo, es tan importante, y ahí es donde la intimidad se cruza en la sexualidad. Es tan importante dialogar la intimidad y aprender también a compartirla, porque yo puedo decir, a mí me inseguriza ese juguete, ok. A lo mejor no tengo muy claro por qué, pero podemos profundizarlo. Te complica porque te da nervio como suena, te desconcentra, porque proyectas una relación sexual donde, no sé, a veces las mujeres que les gusta, dos mujeres teniendo sexo y una de las dos les pide que se ponga una nate, sea penetrada, dice, echará mucho de menos el pico, pero nunca le ha gustado el pico, entonces, ¿qué tiene que ver la penetración con lo masculino? Es toda una deconstrucción también de lo que significa el juguete.
Ah, claro, claro. Como de lo que significa la sexualidad como sin lo... Claro sin la lógica como, que
si
entendemos.
Si yo me pongo un arnés y me follo a mi pareja hombre, no quiere decir que él sea gay necesariamente.
Yo, como, por ejemplo, hay parejas de lesbianas que una no acepta lo del arnés. Así como, no lo acepta como... No lo acepta usar.
Tampoco, no quiero penetrar.
Claro, claro. O sea, y aquí para gustos colores, estamos claros, ¿no?
Sí.
Ya, eso tiene que ver también con los gustos personales. Ahora, si es gusto no o es prejuicio,
claro,
ahí también hay diferencia, ¿no? Si es gusto o es prejuicio.
Por eso decimos como no pasa necesariamente porque sea en el fondo bisexual, entonces quiere ser penetrada porque echa de menos el pene masculino. El pene masculino y el dildo son dos weas súper distintas. Partamos por esa base. El ser penetrada por un dildo no es lo mismo que ser penetrada por un pene.
Claro.
La textura es distinta, el dildo tiene más juego, se mueve, vibra, sube,
también,
baja.
Pues todo.
¿Cachai? Hay unos que se pegan y no hablan, o callados.
Claro, 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 claro. No te hace cariño al final, ni nada.
Claro, no te hace cariño. Otros sí, pueden pasarlo.
Claro, también. Pero... Hay tanta forma de ver esto. Claro que sí. Sí, pues.
¿Cuál es el problema, Natalia? Enjuiciar el placer ajeno.
Ah, ya.
Si lo miramos en otro espacio, Natalia, es cuando a veces vemos las inseguridades en hombres y mujeres, que es como, ¿de verdad te vas a comer otro pedazo de pan? Es como eso, como no te fue suficiente el sexo conmigo, de verdad.
¿De nuevo quieres salir con esa persona? ¿Por qué quieres de nuevo ir a la casa? O sea, como todo lo que tenga que ver con el placer del otro, que no me incluya a mí.
El otro, que no me incluya, que yo puedo enjuiciar porque es un exceso para mí. O si a mí no me atrae. Entonces, si a mí no me atrae, con mayor razón, hay que establecer los límites donde yo no puedo frenarte tu placer. Ese es un desde en una relación.
Como, ¿Y cómo la Mona puede, por ejemplo, plantearse ese desde? Porque ya y ella se siente un poco culpable por lo que yo leo en su testimonio. Como, me enojé, pero en realidad no me enojé, sino es que me sienta mal. No es que yo crea, pero le molestó. ¿Por qué te puede molestar? ¿Porque te inseguriza? ¿Porque tienes una mala opinión al respecto? ¿Porque te gustaría ser la única? ¿Por qué? Bueno, muchas razones, supongo.
Es que yo creo que, claro, esas son las razones personales. Pero yo creo que uno se tiene que instalar siempre en un lugar. Por eso la palabra como el consentimiento que usan los gringos, que no solamente el consentimiento al momento de entrar en relaciones sexuales, es el consentimiento al momento de entrar en relaciones. Uh-huh. De amistad, de afectos. Uh-huh. Lo importante del consentimiento va a pasar en que yo tampoco te hiera a ti. Como no desconocerte, no juzgarte, esta weá como que hacen los ghosting ahora, como tan falta de respeto que es la gente con la emocionalidad y la responsabilidad afectiva. Y la sexualidad es afectiva, es desde el placer. Y si ese placer implica yo querer compartir ciertas prácticas contigo, lo mínimo que uno puede hacer es el esfuerzo de decir: concha tu madre, nunca lo había visto, sabes que tengo N juicios con eso. Primero miremoslo, porfa.
Claro, claro. Déjame, seamos honestos primero. Empecemos por decir, oye, sabes que esto nunca me había pasado. La verdad es que nunca había tenido una pareja que usara esto sin mí o le gustara, como que habría que plantearlo. ¿De qué forma se plantea algo así para no perturbar? Porque como es el placer, yo tampoco me puedo meter, por ejemplo, si al otro le gusta comer dulces, yo por mucho que le diga que le hace mal, es su vida y él sabrá si cuánto, ¿cachai? Como que uno no puede competir con los placeres, ¿sí o no?
Y aparte que estamos hablando de placeres.
¿Cómo competir con los afectos? No, claro. Se puede.
Y estamos hablando de placeres que son individuales, que pueden ser compartidos, pero no es que yo me pillaste en la cama con otra mina y nosotros teníamos una relación cerrada. No es algo que yo estoy haciendo en contra a nuestra relación.
Claro.
Es algo que yo estoy aportando a favorecer mi placer. Por lo tanto, si mi placer y yo estoy en placer, tú y yo vamos a estar en placer.
Claro, si tú estás feliz, probablemente yo también lo pueda estar. Pero ¿qué pasa con ese celo? Pero también te puede dar celo. Un satisfier, un cualquier cosa.
Entonces me dice como... Ahí yo siempre le recomiendo como a la Mona que dice como, pucha, yo estaba súper bien con mi juguete y de repente me queda la cagada. Digo, acompaña a la otra persona que ella resuelva su tema. ¿Cachai? No sé, no usar los juguetes mientras ella esté en la casa y si suena mucho el vibrador. Está bien, como puedo generar cierto espacio. Pero yo no lo dejo de hacer. No lo escondo fuera del cajón de mi velador donde está. Uh-huh. ¿Cachai? Porque... es como no hablar de la masturbación. Entonces, como te masturbas, sí. Perfecto. ¿Cómo te masturbas? Con un satisfier. Usas un juguete, no usas tu mano. Y digo, sí, se cansa menos, no sé, me ayuda.
Me gusta, lo probé y me encantó, fin.
Me encanta. No lo hagas nunca al frente mío. Pero sí tus manos. Y digo, bueno, sí, yo tengo pacientes que tuvo un accidente y tienen las manos dormidas. Digo, no, pues no le sirve eso, le acomoda mucho más un vibrador.
Claro que sí.
Tiene problemas con su pareja. Pero en el fondo es, ¿cómo yo no voy a generar en una relación de pareja el acto de amor de adaptarme a algo que no me está haciendo daño? Porque si esto es daño, eso ya es egoísmo y manipulación. Yo no me puedo dañar porque tú te masturbás con un dildo, con un no sé qué o con otra cosa.
¿Será parte de un proceso? por ejemplo, que te moleste, ay, primero me afectó, porque uno pasa por esa etapa, o sea, primero me afectó, lo conversamos, lo discutimos, me cargaba, no lo quería ver, y después, ah, ¿sabes qué me da lo mí? Como que uno pasa por todo lo, como este fin de semana del duelo, el duelo, la rabia, y como dijo Moro, hagan la weá que quieran, como en ese, cada uno está como en las diferentes etapas, como que paso, puede ser parte de un proceso de la Mona también, como para que no se asuste, porque a lo mejor su autojuicio, su prejuicio con ella misma, tampoco le permite como entender esto tan abiertamente. Esto se está juzgando y al mismo tiempo está puesta al otro lado.
Es fome porque me están, cuando yo te invalido algo así, de alguna forma sí o sí estoy condicionando la relación, ¿cachai? Es cuando uno empieza a sentir que se está condicionando el amor y la relación porque X. Entonces, si yo me freno a eso, lo que puede implicar es que mis niveles de placeres empiecen a bajar, que me empieza a dar más pudor, a no querer atreverme a ciertas cosas, a no querer proponerte ciertas cosas o situaciones o un momento. Entonces el riesgo es muy alto si yo decido omitir algo que no le está haciendo daño a nadie.
Mira, eso es lo que dice la I. Dice, ¿y qué pasa si le molesta a la otra chica? Es que ese es el punto, po, de eso estamos hablando. Que no se puede competir con lo que al otro le da placer. O sea, si nos queremos, nos entendemos, podemos ponernos de acuerdo. ¿Sabéis qué? Cuando estemos juntas prefiero que no. O, ¿sabéis qué? Voy a ir cediendo con el tiempo, déjame, dame un tiempo, voy a ir entendiendo. Pero si no nos estamos haciendo daño, hay que reconocer también ese espacio, porque una cosa es que algo te moleste, no te guste a ti por tus creencias, por tu forma de crecer, claro, por reconocer tu sexualidad. Me cargan los juguetes, no me gusta. Tú puedes tener tu opinión, pero el otro es otro, es otra, es otra. Eso quiere decir que vive las cosas de otra manera, es un mundo aparte de ti. Entonces no sé si, claro, yo creo que el punto está si hace daño o no, en qué puede afectar. Y ahí la pregunta es, ¿por qué te hace daño que tu pareja llegue al placer, que ya es algo maravilloso, solo o no, llega al placer de otra forma que no sea contigo? ¿Ese es el punto?
¿Cachai? Claro, ahora, ella cuando lo dices está como preocupada de ella, ¿no?
Sí,
ella dice, ¿por
también
qué me molesta? Como, ¿por qué me molesta? ¿Qué me pasa?
Muy de la
también
monada, muy haciéndose cargo, muy de la monada.
Muy, muy hacerse cargo.
Sí.
Como, ¿qué hago? ¿Qué es lo que me incomodó? Entonces, primero que nada, también la experiencia me ayuda en eso. Como, ¿tú lo has probado? ¿Has visto cómo se siente? ¿Te has reído con eso cuando funciona, cuando no funciona, cuando me duele, cuando me pica? Como de alguna forma, insisto, la conflictiva apareció en un minuto donde ella verbaliza esto me incomodó. La otra persona dice, chuta, perdona, no tenía idea, pero ¿por qué te va a incomodar algo así si no pasa nada y nosotros nos llevamos bien? Pero ella nos tira algo entre medio. Es que han tenido sexo, ¿cachai? Uh-huh. Pero los orgasmos parece son más complejos de abordar. Y claro, los juguetes sexuales son súper facilitadores de orgasmear.
Pero ahí te pones a competir. Y el orgasmo como desafío y como objetivo.
Como objetivo de dar o de recibir. Y ahí la pregunta es, ¿cuál es la complicación de que... si es que yo estamos caliente, estamos tú caliente, yo caliente, tú tenías un orgasmo, seguimos caliente, yo caliente, y a mí me gusta acabar con el Magic One porque tiene una vibración gigante que ni un ser humano tiene, ¿cuál va a ser el problema? Si estamos juntas en esto, puede ser tu mano, tu lengua, la extensión de mi mano, que puede ser un juguete
una
sexual.
Una imagen, una palabra, una película, un
una
objeto,
muscular,
lo que sea.
Claro, entonces... a lo mejor esta pareja necesita trabajar un poquito más sus orgasmos para asegurizar que saben darse, compartirse, acompañarse, orgasmear con sus cuerpos.
A lo mejor la Mona se está perdiendo el manso goce. ¿Sabéis que estaba pensando en eso? Porque una cuestión, y sabéis que yo creo que los prejuicios afectan bastante respecto a cualquier cosa. Así que una vez no me gusta cuando uno pone como un no. No me gusta, claro, tal cosa, y claro, le niegas el espacio a la otra, y al final la que termina sufriendo es la Mona, preguntándose todo el rato, pero ¿por qué me molestó? ¿Por qué me molestó? Yo creo que está la raja que se lo pregunte, primero que todo, porque tiene una intención de... Ahora, habría que resolver, creo yo, eso del orgasmo que a ella le preocupa, Porque finalmente también, como ella misma lo dice, yo sé que el orgasmo no es la cosa. O sea, ella tiene todo claro. Sí. El punto es que está asumiendo que hay una hueá que no la tiene cómoda. Claro.
Ahora, ahí también le podemos preguntar si es el juguete, el no sé qué, o el yo estar acostada y que la persona que está al lado mío se esté masturbando. Que yo esté leyendo un libro.
Igual raro. Mientras tú
me has recorrido una paja al lado mío.
Y, o sea, igual te puedes correr.
Cachai que eso también es otra forma, porque ella dice, a veces se masturba al lado mío. Y
oye, ¿te molesta? Es como, te voy a comer, ¿te molesta? Claro, puede ser cotidiano, pero no es tan cotidiano. No es tan cotidiano, tal vez por eso que le molesta a la monita.
Claro, también a lo mejor le sorprendió eso, como la libertad de su pareja de si estaba caliente y no quería culiar conmigo, yo no quería culiar con ella, se masturba.
O sea, en el fondo es porque ella dice, llego cansada, no me pasa nada y quiero dormir y la otra quiere lo otro. Y claro, le pensará, ¿cómo le voy a andar yo negando esa posibilidad si yo quiero dormir? Pero por otro lado, aquí al lado, como que también se puede ver así. Mira, está una experta hablándonos en TAM. ¿Tú conoces a TAM Odette? La posibilidad de la diversificación de los placeres de manera personal o compartiéndolos con otros es de por sí hermosa. Y eso puede implicar juguetes, fantasías, espacios, tiempos y un sinfín de herramientas. Claro, la TAM propone esto como, ábrete, mona. Hay un montón de placer que tal vez te estás perdiendo.
Sí, pero a la gente también le parece a veces extraño estarme durmiendo y despertar ahora. Si hablamos de consentimiento, es mejor que se estén masturbando a los amigos que me estén tratando de culiar. Y yo durmiendo.
Por supuesto que sí. Por supuesto. Oye, quiero, dámelo tú. Es distinto a que, ¿sabes qué? Búscalo solo. Porque yo estoy cansada. Claro.
Entonces me parece súper como válido. Entonces, a lo mejor ahí el acuerdo y el sentirme mal es decirle, me incomoda. No porque me incomode tu libertad, no me incomode la masturbación, no me incomode el satisfier, sino que a lo mejor no sé cómo acompañarte o cómo experimentar el ver tele mientras tú te estés masturbando al lado mío. ¿Cachai? Como gritáis mientras yo veo tele. Hay situaciones bien irónicas también en eso, como si la persona grita mucho, se contorsiona heavy masturbándose y tú estés como mirando WhatsApp. Son situaciones que hay que conversar, po.
Ahora, ya, entonces, ¿qué consejo le damos, por ejemplo? ¿Qué consejo le damos como para empezar con esta situación?
Yo creo que lo primero es conversar qué pasa con la masturbación individual estando en compañía.
Ya.
No, las dos excitadas, sino que cuando de verdad yo me estoy comiendo un plato de sopa y tú estás caliente y te querés masturbar. Como, ¿qué pasa en ese escenario?
Como, también nos podemos poner de acuerdo, claro.
Claro, ¿cómo vive mi pareja su propia masturbación y su propia excitación, entendiendo que yo no soy un adorno, no soy el vaso de agua que está esperando al lado para cuando te desee, sino que finalmente soy una persona que puede mirar, escuchar, oler, sentir? Entonces, ¿qué me pasa a mí con eso? Prefiero que me digáis y me voy y me quedo sola y te dejo sola y me voy a alinear una película. Prefiero que tú te vayas a alinear a masturbar y
sí, volví. Sí, pues si tú que yo ¿cómo? Quiero estar acostando, claro.
¿Cuáles son los acuerdos?
Un y en acuerdo. Ese acuerdo,
¿qué pasa si yo también me excito con eso? ¿Puedo participar? ¿Puedo ir a invadir tu cuerpo? ¿O para ti la masturbación también es un espacio que te gusta vivir solo dos veces a la semana y chao?
Claro, también.
Yo creo que el punto uno sería interesante lo que ella plantea, como esto de estar al lado de alguien que se masturba. ¿Y qué hago? ¿Me quedo callada?
Es que eso es cualquier cosa, si se pone a tocar flauta dulce, o sea, lo mismo, yo quiero dormir y tú estás en otra. Ahora, el punto es no sentir celos por esa situación que le da placer al otro y a ti no. Oye, Rafa, bueno, como siempre, nos queda siempre mucho tema que conversar, pero al menos veo una sonrisa en tu cara. Y eso a mí me hace feliz.
Yes. Entonces, pidámosle a la Monasi que nos escriba si habló con ella. Como el acuerdo de la masturbación individual en el mismo lugar que dormimos con distintas emocionalidades o intenciones.
Que eso podríamos ver como lo que se podría arreglar para que se abra el camino, tanto ella a su propio placer y dejar también que la otra persona fluya para que no choquen ahí cuando de verdad lo están pasando bien, se quieren, en fin, están juntitas. Gracias, Rafa. Te queremos
chao,
mucho.
Querida.
Que estés muy bien. Saludos a tu abuelo. Saludos a tu abuelo. Y dile que habemos muchos en esa misma situación, pero que tenemos también energía y años para seguir luchando. Un abrazo para ti y para él.
Chao, queridas. Chao, Claudita.
Chao, amiga. Oye, a propósito de la Clau, resulta que el satélite pop hoy día se viene más que especial porque, claro, tenían una, ustedes saben, la Clau, Harry Styles, todas esas cosas, todos los cagüines de todas las personas, pero ahora, como está pasando lo de la reina allá en el Reino Unido, va a ir con un satélite pop especial con todo lo que está ocurriendo con la reina, y además la acompañará la gran José Eckold, que además la vieron en este fin de semana, en la transmisión especial que se hizo a propósito del plebiscito, y lo hizo fantástico. Bueno, ella se maneja perfecto con toda esta temática, así que vamos a escuchar el satélite pop a las 11:30 para entender lo que está pasando. Y ponte tú que en vivo y en directo ocurra algo. No lo sabemos. Satélite pop a las 11:30 con mi querida Claudia Cayo y con la experta Josefina Eckold. Terminamos así el programa. Nos vemos mañana, que por fin es viernes en nuestros corazones. Un día especial, por supuesto. Siempre lo son, siempre pueden serlo. Abríguense mucho, quiéranse mucho, cuídense también. Que les vaya muy, muy bien. Nos vemos mañana. Chao.
Nadie dijo que esto sería fácil. Cuando sientas que todo está perdido, Natalia Valdebenito te espera en Café con Nata. De lunes a viernes a las 9 de la mañana en Súbela.cl.